Yani Gabriela, hola, ¿cómo están?
Ay, estoy muerta de calor.
Bien, bien, contenta con este proyecto.
Eso, cuéntame cuál es la idea que tienen y que vienen pensando hace rato.
El trabajo social latinoamericano cumple 100 años. Y aquí estamos en este punto, en la línea del tiempo, queriendo celebrar estos 100 años creando un podcast. Ya un podcast donde podamos compartir historias, donde podamos narrar, reconstruir ciertos los episodios más importantes del trabajo social latinoamericano y reflexionar sobre los desafíos que se vienen también en los próximos 100 años, ¿por qué no?
¿Y para quién es este podcast?
Mira, la verdad es que más que un podcast lo que tenemos es una idea ahora. Entonces habíamos pensado originalmente, siempre pensamos primero como en los estudiantes y en las personas que iban a venir como a conmemorar los 100 años del trabajo social, es decir, en las colegas, en las personas que dirigen a lo mejor una jefatura de carrera. Pero después nos dimos cuenta con la Yanni que también nos interesaba un público más amplio, a lo mejor que quienes sin ser trabajadores sociales de profesión se dedican a lo social.
Lo pensamos para futuras generaciones también, ¿ya? Sí. Cuando pensamos el podcast como un artefacto, pensamos en que puede ser como una cápsula en el tiempo, en el fondo que pasen los años, pasen las décadas y un día alguien descubra esto y diga, mira cómo era el trabajo social en el centenario. ¿Qué se estaba pensando? ¿Qué se estaba discutiendo? ¿Quiénes eran las principales voces del trabajo social en el continente, etcétera? Entonces, en ese sentido, es una huella de memoria. Eso es lo que queremos dejar.
Y no quiere decir con eso que hayamos renunciado al documento escrito como algo importante, pero nos parece que, al menos hoy día, el formato del podcast nos desafía a pensar en otra forma de comunicarnos.
Yo sé que ustedes han escrito paper, han hecho clases. ¿Cómo se ven haciendo un podcast?
No sé, la idea del podcast me encanta, la encuentro desafiante porque es otra forma de comunicar, ¿eh? Una forma de comunicar que yo espero pueda enganchar a muchas más personas en discusiones que de pronto son un poco áridas, pero que se tratan de una manera más coloquial. El podcast tiene una lógica que es mucho más versátil para comunicar. ¿Cómo enganchar a jóvenes hoy día que se entusiasmen en estudiar trabajo social, que conozcan la historia y que sepan que esta es una profesión por la cual vale la pena luchar?
¿Les parece si nos pegamos un salto y nos vamos al estudio y grabamos ahí? Nos ponemos los auriculares, una buena pantallita, buen audio, buenas cámaras.
Super. Vamos. ¿Me tinca? Vamos.
Vamos.
Parece mentira, pero ya estamos aquí.
Ay, qué
parece mentira, el sueño hecho realidad. Aquí estoy con mi compañera Gabriela Rubilar. Aquí estoy, Yanina Muñoz, con mucho cariño haciendo este trabajo y con mucho entusiasmo. Este es un podcast, se llama 100 años y contando, y tiene como objetivo conmemorar, celebrar y vivir este centenario del trabajo social en América Latina con todo. Estamos súper contentas de esta experiencia, ¿cierto, Gaby?
Sí, muchas gracias, Yanina, por invitarme a este capítulo inaugural que además, como lo contamos en algún momento, va a tener distintas secciones. Vamos a tener una sección que hemos llamado Viajeras, que queremos invitarles a explorar hacia dónde se va a mover esa viajera. Y también vamos a tener una sección que se va a llamar 100 Voces.
Es bien interesante lo que ustedes van a ir viendo, que se va a ir desarrollando en los capítulos que vienen. Este es un esfuerzo del Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en Trabajo Social de la Universidad de Chile, específicamente de la línea de estudios historiográficos y memoria del trabajo social. Y claro, qué mejor que ocupar esta fecha, aprovechar este espacio en la línea del tiempo para tomarnos un momento y traer, ¿cierto?, a la conversación, con entrevistas, tomándonos con calma, ¿cierto?, y reflexión a invitadas, invitados que han sido protagonistas de la historia del trabajo social en nuestro continente y que van a aportar voces distintas, perspectivas diferentes, como un gran regalo que se transmite de generación en generación para las futuras, ¿cierto?, cohortes de estudiantes de trabajo social, para las futuras y futuros colegas que están en terreno hoy día, para toda la comunidad del trabajo social, no solo en Chile, sino también aspiramos en América Latina. Así que felices de estar en este primer episodio aquí con Gaby.
Y en este primer episodio nos parecía muy importante, Yanina, que contáramos un poquito, a propósito de los 100 años, cómo llegamos al trabajo social y cuál es el foco de interés principal de este podcast. No sé si me quieres contar un poquito, Yanina, cuáles han sido tus propuestas y por qué hemos decidido que este podcast tenga también un énfasis en los debates críticos.
Sí, mira, bueno, cuando partimos con la idea, la partimos con Víctor Orellana, también compañero del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile, con Mario Miranda, también compañero del equipo, estudiante del Magíster en Trabajo Social, y otras muchas personas, colegas, amigas, que nos han ido nutriendo también con ideas interesantes. Pero pensamos en esta coyuntura que estamos viviendo, año 2025, en este centenario, ¿qué podemos hacer para poder registrar, ¿cierto?, en nuestra memoria disciplinar, profesional, de la comunidad de trabajo social, como me gusta a mí decirlo más ampliamente, los debates que hoy día están ocurriendo, ¿no? Los debates disciplinares del trabajo social, pero también en una coyuntura de un mundo que está cambiando y de una profesión que se ve desafiada a adaptarse a este nuevo mundo. En lo personal, a mí, bueno, soy trabajadora social, mi magíster es en trabajo social, la Gaby lo sabe muy bien porque compartimos casa de estudio en la Católica, ¿cierto? Mi doctorado lo hice también en trabajo social en Inglaterra. Siempre me ha interesado estar vinculada a los debates del trabajo social porque, como lo hemos mencionado varias veces, creo que es una profesión por la cual vale la pena luchar. Y es una profesión que se ve sometida o se ve enfrentada a amenazas recurrentemente en el tiempo y en distintos puntos de este planeta, no solo en nuestro continente o acá particularmente en Chile. Los debates disciplinares del trabajo social desde una perspectiva o de una perspectiva crítica en un sentido plural, ¿no? En un sentido en que lo crítico significa examinar los mecanismos estructurales que producen los fenómenos con los cuales tiene que lidiar el trabajo social. Es decir, interpretaciones críticas que escapan de ese acento puesto solo en los individuos como únicos responsables de las situaciones que viven, ¿no? Y que se interroga, que pone en cuestión, que pone en tela de juicio el mundo en el que estamos viviendo, las estructuras sociales, políticas, económicas que generan, ¿cierto?, esos ecosistemas para que ciertas personas, ciertos grupos sufran y vivan ese sufrimiento en cuerpo y en carne propia, ¿no? Por lo tanto, creo que poder ocupar este espacio del podcast para conversar de estas cosas, conversar de la contingencia, conversar de la historia del trabajo social desde perspectivas críticas, es un lujo que nos podemos dar. Gracias, por supuesto, a nuestras instituciones que nos patrocinan, que ya las vamos a agradecer al final, pero que son proyectos de investigación de ANID, que nosotras con Gaby hemos estado trabajando. Y ocupar, ¿cierto?, esta oportunidad, este privilegio que tenemos de poder transmitir esta historia con este sello que a mí en lo particular me fascina y me encanta poder ponerle un tinte también más internacional.
Y yo creo que es una historia que tiene además múltiples historias que contar. Nosotros hemos trabajado con Yanina registrando y también de algún modo reconociendo las trayectorias singulares de distintas trabajadoras sociales que a lo largo del tiempo han hecho aportes a la disciplina, pero que también se han cuestionado cuáles han sido los fundamentos que están a la base de nuestra formación en distintos periodos históricos. Un poco para contarles a la audiencia también, yo llego al trabajo social en un momento histórico distinto al de Yanina también, cuando las escuelas de trabajo social empiezan algunas a reabrirse en el contexto de regreso a la democracia y cuando se empiezan a revisar los currículum académicos. Yo creo que también en este podcast vamos a hablar un poquito de la formación, pero sobre todo de los desafíos que hoy día tiene la formación del trabajo social para las nuevas generaciones. En esa perspectiva, al menos yo o mi trabajo se inscribe en lo que nosotros vamos a llamar los estudios de trayectoria, y por eso estoy muy como emocionada de poder traer aquí a este podcast y a los distintos programas, en el fondo, a invitadas que uno en general no siempre tiene la posibilidad de conocer, de aproximarse a su biografía, de saber cuáles fueron sus motivaciones por las que decidieron en algún momento o no estudiar trabajo social y cómo el trabajo social irrumpe también en su propio ejercicio profesional actual. Así que me parece, al menos a mí, que es una posibilidad enorme para que juntos podamos conversar, discutir, conocer también cuáles han sido las trayectorias, pero los movimientos de cambios que han afectado a la disciplina en general y a personalidades del trabajo social en particular.
Yo creo que ese es un punto clave de este podcast, de la idea de poder también deslocar o deslocalizar el debate en las autoras y autores que siempre leemos, ¿no? Y poder tener invitados y invitadas que representen a distintos espacios, distintos lugares de ocupación del trabajo social en su historia. Y también poder hacer una mirada que es más internacional. Ya sabemos y lo hemos estudiado en otras ocasiones que el trabajo social tiene una lectura y un desarrollo bien insular, le hemos llamado, ¿ya? Sí. En el sentido que es encapsulado en ciertos espacios geopolíticos, donde...
O en ciertas instituciones.
En ciertas instituciones, en ciertas, sí, universidades. Exactamente. Y eso va formando pequeños círculos, ¿cierto? Más bien cerrados, donde se produce, se dialoga y se llega a ciertos consensos respecto de la historia o de los desafíos de la profesión y disciplina, pero que pocas veces podemos tender puentes, ¿no? Con otros y otras que están pensando otras cosas desde otros contextos.
Y tal vez si hay algo que es interesante en este momento histórico de los 100 años del trabajo social es reconocer el carácter plural de la disciplina. Es una disciplina que ofrece perspectivas, que ofrece posibilidades y que también nos permite conocer, ¿no es cierto?, cuáles han sido las apuestas que desde distintos espacios institucionales, territoriales y también, ¿por qué no?, regionales, ha enfrentado la disciplina a lo largo del tiempo. Una de las secciones que tenemos pensadas para este podcast es Viajeras. ¿Por qué no nos cuentas un poquito, Yanina, cómo surge la idea de Viajeras y qué hay detrás de eso?
Claro, dentro de las secciones ahí tenemos varias sorpresas. Una de las sorpresas, y que les vamos a invitar precisamente ahora a poder presenciar el primer episodio de Viajeras. Viajeras es una creación. Ahí tenemos que hacerle los créditos a nuestro compañero Víctor Orellana, que es la persona que ideó esta propuesta. Viajera es una colega que se desplaza, que tiene unos relámpagos, ¿cierto?, de escenas históricas que irrumpen en su vida y que nos va a estar mostrando distintas coyunturas, distintos puntos de inflexión de la historia del trabajo social para generar reflexión. Así que les invitamos ahora con mucho entusiasmo y harta curiosidad a ver ¿de qué trata este primer episodio de Viajera?
Viajera. Episodio 1. Esa noche. Un relámpago.
Yo me voy para Macul. No hay micro, no hay cómo irme a trabajar.
He decretado estado de emergencia. Estamos en guerra.
La mañana.
¿Dónde tendría que ir una solución?
Primero que nada, sacar todos los que están en la cabeza, todos los ministros, primero que nada. Porque ellos se han burlado todos de nosotros.
Lo que anunció.
Buena, llegaste. ¿Cómo estáis? ¿Alcanzaste a almorzar?
No, todavía no. Andaba en terreno en la casa del Jeremy, pero no lo encontré. La mamá me dijo que hace 2 días que no llega.
Chuta. ¿Y completaste el Senainfo?
No, tampoco. Lo tengo pendiente. Es que anoche me dormí súper tarde y estoy más cansada.
¿Y por qué tan tarde?
Por las protestas, po. Estaba la media embarrada. Barricadas, los pacos y mucha gente en la calle. No recuerdo haber visto tanta gente en la calle.
Oye, hablando de eso, ¿viste el lienzo que colgaron en la Alameda?
No he visto. ¿Cuál?
Cacha, este es.
A ver. Sin justicia para el Sename, no para el fuego, conchetumare. Conchetumare. Hace 8 años que me titulé. Me puse a trabajar al tiro. En residencias, en hogares, a veces contratada, casi siempre boleteando. Siempre me ha gustado trabajar con niños. Por eso estudié trabajo social. Y tanto abuso, tanto olvido que nos toca ver. La indolencia, no solo de los de arriba, sino también de mucha gente con la que trabajo, que están como cansados, como que no están ni ahí. Pero no los juzgo. No sé por lo que han pasado. Tampoco escupo al cielo, pero es lo que me toca ver. A mí me gusta mi pega, ¿sabí? Me gusta. Pero también me duele. ¿Será que siempre ha sido así? ¿Qué onda? ¿Está lloviendo? ¿En octubre? Uy, sí. Está lloviendo. Ya, mejor me voy a dormir. Estaba todo muy oscuro y olía extraño, a pasto, a tierra, y no se escuchaba el normal ruido de la ciudad. Al contrario, había un silencio apenas interrumpido por ladridos de perros, lo que creí que eran algunas vacas. ¿Pero vacas? ¿Por qué? ¿Cómo? Apenas me levanté, sabía que algo muy raro había pasado. No estaba en mi cama. Era un catre antiguo, de fierro. Las paredes del cuarto eran de adobe. No eran mis sábanas, no era mi almohada, no eran mis olores. Sin duda, no era mi casa. Más tarde descubriría que tampoco era mi tiempo.
¡Wow! ¡Qué interesante! A ver, ¿dónde aparece la viajera? ¿Dónde? Tenemos algunos indicios de dónde está. Esta viajera ha saltado, ha dado un salto en el tiempo, que aparece como un flash, ¿no?, en su vida. Y en el próximo episodio vamos a saber más de qué desafíos va a enfrentar y en qué momento de la historia está apareciendo. Este es un trabajo hecho, liderado por nuestro compañero Víctor Orellana, con un equipo de estudiantes, también mandarles saludos a ellos porque el trabajo les está quedando muy, muy lindo.
Lo que tenemos claro de viajeras es que hay un momento explosivo que se inicia, ¿no es cierto?, a propósito del estallido social del 2019 y que lleva a viajera a interrogarse algunas cuestiones y a desplazarse a un lugar que todavía no conocemos. Así que me parece que nos deja con una tremenda interrogante para esperar el siguiente capítulo de este
Exacto.
podcast.
Lo vamos a ir viendo en los próximos capítulos.
Yanina, volvamos a nuestra conversación sobre los enfoques críticos. Pienso yo, y podría estar equivocada, que hay una suerte de proliferación de nombrar como enfoques críticos a distintas cuestiones. Y no quiero decir con esto que no sean necesariamente críticos, pero si nos ayudas un poco a entender cuál podría ser la distinción, por ejemplo, entre los enfoques feministas, los abordajes decoloniales, incluso las perspectivas críticas que pueden surgir de los enfoques basados en evidencia. ¿Dónde está el meollo del asunto cuando hablamos de enfoques críticos en el trabajo social? ¿Cuál crees tú que sería esa tensión que hay a la base sobre cualquier enfoque contemporáneo es crítico?
Sí, bueno, esa es una tremenda pregunta que da para harto, ¿no? Yo creo que lo más importante es partir distinguiendo que hay una pluralidad de enfoques críticos, hay enfoques, ¿ya? Y tienen sus matices, no son todos lo mismo. A mi juicio, la clave para distinguir qué puede ser un enfoque crítico es muy apegado a la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, porque yo debo reconocer que así me formé, ¿no? O sea, mi origen de formación en pregrado y lo que más leí cuando me estaba formando en trabajo social fueron ese tipo de aportaciones, ¿no?, para entender lo social en general. Y desde esa perspectiva, ¿cierto?, hay un, podríamos decir, un núcleo de lo que significa crítica que tiene que ver con desmantelar cualquier pensamiento esencialista, ¿no? Es decir, cualquier pensamiento que hace una opción por uno u otro polo de una dicotomía, ¿no?
Perfecto.
En una lógica de una falsa dicotomía. Entonces, cualquier enfoque que ponga el acento solo en la teoría o solo en la práctica.
Hay que decir que esta ha sido una dicotomía que nos ha acompañado históricamente en el trabajo social.
Toda la historia, ¿cierto? O enfoques que hacen una opción o por comprender los fenómenos centrados en el individuo o en las estructuras, los mecanismos estructurales que producen los fenómenos que viven los individuos. O sea, cuando estamos en esos dos polos de comprensión y tomamos la opción por uno de esos dos polos, a lo que nos enfrentamos es un pensamiento esencialista. Y como tú bien dices, ha estado presente esa línea en toda la historia del trabajo social, ha sido observado, denunciado por autoras y autores, especialmente en América Latina, ¿no? Especialmente en momentos de mucho cuestionamiento, como el momento de la reconceptualización, cuando el movimiento de la reconceptualización toma fuerza, ¿no? Pero también después, en los etapas postdictatoriales, podríamos decir, vuelve a haber un cuestionamiento de qué significa ser crítico. Desde esa perspectiva, lo que hemos visto en América Latina, digo recientemente, pensando en los 100 años, no es reciente.
En los últimos 20 años.
En los últimos 20 años, lo que más se ha desarrollado en términos de nuevos enfoques, entre comillas, son el pensamiento decolonial en el trabajo social y el pensamiento o los feminismos en trabajo social. A diferencia de lo que se puede creer, no es tanto lo que está escrito, ¿ya? A propósito de la edición de un libro internacional sobre feminismos en trabajo social, que también abarcaba una línea de feminismos decolonial, hicimos un estudio pequeño respecto de cuándo se publicaron las primeras cosas en trabajo social en América Latina. Y claro, los estudios decoloniales son más, o descoloniales en algunos casos, son más antiguos, ya 20 años, ocupar y nutrirse de la tradición de la teología de la liberación, de la educación popular, de la filosofía de la liberación. Entonces hay un...
Ahí estamos hablando, para que entienda también nuestra audiencia, de los movimientos liberacionistas de finales de los 60, a principios de los 70, que insumaron estos debates, pero que no se recogieron necesariamente totalmente.
O no con esos nombres, porque ya, también eso es importante. A través de la historia, las categorías para nombrar van cambiando, sí, ¿no? Pero los trabajos de Paulo Freire, de Aníbal Quijano, de María Lugones, Falsborda y una serie de otros autores que no da el tiempo para nombrar acá, están de manera más o menos implícita, más o menos explícita en los escritos del trabajo social que buscan, ¿cierto? O que tienen como preocupación la crítica, lo crítico, ¿no? Sin embargo, lo que vemos hoy día, y que yo creo que es un aspecto interesante, preocupante, ¿cierto? Para poner atención, es que muchos enfoques que se dicen críticos, ¿no? y que adoptan las premisas del pensamiento decolonial o de los feminismos también, vuelven de algún modo al pensamiento esencialista, yeah, del cual las teorías críticas, ¿cierto? Y los enfoques críticos dicen renegar. Y eso es bien interesante porque no es la primera vez que ocurre en la historia del trabajo social, ¿cierto? También hay mucho trabajo, ¿no? Investigaciones respecto de cómo también en ciertas corrientes del marxismo, por ejemplo, en ciertos periodos de la historia, una perspectiva que es sumamente crítica fue colonizada por el positivismo, por ejemplo, ¿no? Y cómo esa lectura de ciencia acrítica, muy paradojalmente, ¿cierto? Estaba invadiendo el marxismo, y me refiero a la colonización invisible, ¿no? De la cual habla Quiroga, que es bien interesante también de revisar. Es una crítica de época situada en un momento histórico bien particular y que mira ciertos desarrollos de las discusiones marxistas desde cierto punto de vista, donde dice, ojo, lo que estamos criticando lo estamos reproduciendo también, porque tenemos un pensamiento binario, dicotómico, etcétera, etcétera. Hoy día yo creo que atendemos algo, no lo mismo, pero similar. ¿En qué sentido? En el sentido en que ciertas perspectivas en trabajo social, tanto descolonial como feminista, vuelven a esa lógica esencialista. Perfecto. ¿No? A esa lógica esencialista donde estar con las personas es lo que importa y no leer, por ejemplo, no estudiar teoría, no analizar críticamente los marcos desde los cuales estamos mirando las cosas, sino que la experiencia vuelve a tener un valor no solo primordial, muchas veces exclusivo. Y yo creo que eso es peligroso, ¿no? Porque nos vuelve a poner como trabajo social en ese lugar de en ese lugar anti-intelectual, ¿no? Como lo intelectual es de una élite, lo intelectual no es algo que nos nutre en nuestra práctica cotidiana, lo que necesitamos es estar con las personas, tener la experiencia de vivir con ese otro que sufre. Estar en esa dicotomía de o estamos con las personas, con ese otro que sufre, o estamos estudiando nuevas teorías, conceptos, categorías que nos permiten entender eso que pasa, estamos en un falso dilema, ¿no? Y estamos otra vez reproduciendo aquello que criticamos. Es bien interesante porque trabajo social es una disciplina que se hace esas preguntas, ¿ya? Yo creo que decir que es el trabajo social crítico es muy pretencioso, jamás me atrevería a dar una definición. Pero lo que sí creo es que, y es nuestra premisa central del núcleo de estudios interdisciplinarios en trabajo social de la Universidad de Chile y de esta línea de estudio en particular, es que lo crítico se expresa en que nos examinamos a nosotras mismas, ¿ya?
Bueno, ahí viene un principio que es bien clave y que también está en mi trabajo y que tú después lo puedes mirar, que es la idea como de la reflexividad, ¿no es cierto?, sobre nuestro propio quehacer. Es decir, mirar críticamente nuestro propio quehacer también implica reconocer, como hemos dicho, que en el trabajo social hemos experimentado distintos movimientos, hemos adoptado distintas perspectivas y de ahí viene la idea de los enfoques, cómo los enfoques llegan al trabajo social y cómo los podemos ver encarnados a lo mejor en el trabajo de sujetos singulares, pero que también responden a visiones institucionales, a marcos normativos, a esquemas de política y que nos lleva un poco también a la línea de lo que estamos intentando poner aquí, ¿no es cierto? Cómo nuestros trabajos de investigación, nuestro quehacer profesional, nuestro vínculo con otros espacios, no siempre académicos, sino que también con el mundo social, incorporan elementos y perspectivas que vamos tensionando y vamos discutiendo sobre eso.
Ajá. Yo creo que es central poder siempre estar incómodas con esta idea del centramiento en el individuo. Yo, para mí, en al menos en mi propia búsqueda, ¿cierto? Que he estado leyendo distintas cosas, he tenido distintas experiencias profesionales también en distintas instituciones. Pero creo que poner en cuestión esta idea de que todo se debe centrar en el individuo, ya sea conservadoramente o en esta lógica de colonial esencialista, perfecto, donde todo está puesto en esa subjetividad, en ese padecimiento subjetivo de ciertos sujetos, valga la redundancia, cuestionar esa trampa a mí me parece que es muy interesante. Yo creo que es uno de los aportes que podemos hacer donde estamos. Y eso tiene harto que ver, Gaby, con la línea de trabajo tuyo. ¿Podrías tú ahí mostrar ese
libro?
Es
una línea que puede ser paradójica, porque uno la mira y podría decir, aquí estoy estudiando individuos.
Claro.
Solo individuos singulares, como si estas historias fueran lo suficientemente específicas como para dar cuenta del todo y nada. Yo creo que ahí hay una pretensión que uno la puede leer equivocadamente como esencialista. Uh-huh. Pero yo quiero como reconocer también y mostrar cuáles son mis herencias dentro de esta línea que se llaman estudios biográficos, que nace precisamente hace más de 100 años atrás en la Escuela de Chicago con los trabajos de Tomasz Cyrnaniec y el campesino polaco, mirando precisamente el quehacer de sujetos singulares, pero como expresión de una clase. Los estudios que desarrollaron fundamentalmente esa antigua Escuela de Sociología de Chicago, en colaboración directa con el trabajo social, lo que mostraban era cómo historias singulares podían poner en tensión cuestiones macrosociales. Es decir, el abordaje singular de una vida vivida, diríamos nosotros, tiene también expresiones de clase, tiene expresiones estructurales que configuran, por ejemplo, el posicionamiento de la ciudad, los dispositivos de políticas públicas, los temas de género que están instalados también en los roles asociados al poder. Entonces empiezan a aparecer categorías que yo las observo a partir de lo que nosotros entenderíamos que es un relato biográfico o una historia de vida singular como la que tenemos aquí, por ejemplo, de nuestra querida Lucía Sepúlveda, pero que en una lectura intencionada yo puedo observar algo más que la historia que se narra, ¿no es cierto? Puedo encontrar categorías analíticas, puedo encontrar puntos de tensión, puedo encontrar lo que nosotros diríamos subhistorias. Está la historia personal, por cierto, que puede ser incluso hasta ficcionada o novelada para provocar un debate crítico sobre la historia política de un país, sobre la historia de las instituciones que pocas veces se aborda. Nosotros estamos aquí en una radio que es parte de una institución y que responde a una dinámica y a una apuesta por producir conocimiento desde espacios, a lo mejor nosotros diríamos no convencionales, como una radio en una estrategia de difusión. Y está también, por cierto, las historias que no siempre queremos mostrar y que muestran las contradicciones de nuestra disciplina, las tensiones y lo que en la línea de estudios que yo trabajo se llaman momentos, ¿no es cierto?, biográficos o momentos bisagra, que de algún modo hacen y tensionan también aquello que consideramos cierto, seguro, convicciones o que incluso se han transformado, lo que tú has dicho, en esencialismo. Yo creo que nosotros estamos viviendo hoy día un acontecimiento biográfico cuando pensamos en los 100 años del trabajo social y cuando pensamos en las posibilidades que hoy día ofrece contar esta historia a nuevas generaciones e instalar también un momento inaugural, diría yo, para repensar el pasado y proyectar el futuro. No sé cómo lo ves tú, Yanina, sí. A lo mejor es demasiado, como, oh, pero yo creo que obviamente estamos viviendo lo que se llama un acontecimiento biográfico que no es singular, sino que es societal desde el punto de vista de que moviliza no solo ideas, sino que pensamiento, cuerpos y viajes.
Sí, no, total. Yo te decía, muestra el libro, porque el libro de Gaby, que es uno de los muchos...
Vamos a volver a mostrar.
Ya. Eso, vuelve a mostrar. Que es uno de los muchos productos que Gaby ha ido trabajando, ¿cierto?, a lo largo de su propia trayectoria como investigadora, en la línea, ¿cierto?, de los estudios biográficos, de la construcción de trayectorias de trabajadoras y trabajadores sociales. En Chile particularmente, desafortunadamente, no, todavía no tenemos un alcance más inter, pero quién sabe si
hemos llegado a 100 historias también a propósito de los 100 años de trabajo social, pero yo creo que en algún momento es parte de los desafíos que tenemos para los 100 años incorporar algunas historias no nacionales.
Sí, no, totalmente. Entonces, creo que precisamente esa perspectiva donde se pone esa historia, las historias menores, ¿no? Como se denomina en teoría crítica, esas historias menores se ponen a contrapelo o a contraluz de grandes procesos macro que ocurren, como nos mostraba, ¿cierto?, este capítulo de Viajera en el tema del momento del estallido social, por ejemplo, qué tensiones produjo en una generación de trabajadoras y trabajadores sociales que vivió eso, ¿no? Ni qué decir en otros momentos de la historia del trabajo social latinoamericano, como los inicios de las primeras escuelas o las olas de dictadura que azotaron algunos países, y cómo nuestras colegas intentaron, lucharon por sobrevivir en ese tiempo, ¿no? Son historias menores, son vidas muy específicas, la historia vivida, ¿cierto? Pero está puesto en un marco mucho mayor. Eso es lo que queremos hacer con nuestras entrevistadas que vamos a traer acá al podcast, episodio a episodio. Es la vida, ¿cierto? Específica, pero está puesto a contraluz de momentos históricos que son claves para la disciplina y para la sociedad, finalmente.
Y captando también voces en distintos momentos históricos. Y es por eso que hemos pensado que hay una sección importante en nuestro podcast que se llama Voces del Trabajo Social. Son 100 voces que nos van a contar o van a responder a la pregunta de cuáles son los desafíos que ellas y ellos identifican a propósito de los 100 años del trabajo social. La pregunta específicamente es, ¿cuál es el principal desafío del trabajo social al cumplir 100 años? Veamos qué nos dicen.
El desafío para los próximos 100 años de trabajo social es consolidar nuestra identidad profesional mediante el aumento de la masa crítica de doctorantes y generación de conocimiento, como el establecimiento de un marco regulatorio para nuestro ejercicio profesional.
Luchar por la creación de intervenciones y programas sociales con foco en la justicia social en el contexto mundial del alza de la ultraderecha, sin olvidar la tradición crítica de nuestra disciplina iniciada ya hace 100 años en nuestro país.
Una formación profesional universitaria crítica que considere siempre el sentido de lo humano, la persona en la intervención profesional, en vez de calificarlos de usuarios, pacientes, etc.
Adaptarse a lo dinámico de las realidades sociales. En los últimos 5 años tuvimos aumento de la migración, el estallido social y una pandemia.
Profundizar en el conocimiento y la expertise de la temática de diversidad sexual cobra hoy día mucha relevancia, sobre todo cuando trabajamos con niños, niñas, adolescentes y las familias en la intervención social.
está en sensibilizarnos respecto del ejercicio que desarrollamos día a día, en apoyar a los usuarios sin caer en el asistencialismo. Hay que empoderar para ayudar.
Superar el sesgo heteronormativo en la intervención. Aún existen prácticas y enfoques que no consideran la diversidad sexual.
Mantenerse vigente ante los nuevos escenarios sociales y de crisis. Hay que estar actualizado y al tanto de las nuevas formas de explotación y discriminación, así como alerta ante la pérdida de derechos sociales y escenarios nuevos de precarización laboral.
Contar con un trabajo social que sea sin edadismos, antiviejista, geroactivista y, por sobre todo, gerontológico.
Que incorpore una mirada desde lo territorial, desde lo que es el desarrollo sostenible, desde la importancia de cuidar el medio ambiente, desde todos esos problemas que son sociales y que el trabajo social debe responder ante ellos.
Me encantan las voces. Quiero agradecer a Andrea Rayepán, quien está detrás de las cámaras de esta producción de 100 voces. Estas primeras 10 voces de algún modo nos muestran la diversidad de perspectivas, de enfoques, de temas que hay en el trabajo social. También las posiciones geográficas y geopolíticas. Tenemos voces desde Temuco hasta Iquique y yo creo que ha sido una característica que vamos a ir escuchando en las siguientes voces y también trayendo, por cierto, voces no nacionales que nos muestren cuál es el principal desafío que hoy enfrenta el trabajo social a propósito de los 100 años. Andrea, entonces, ha tenido una dedicación especial para que podamos contar durante todos los capítulos de este podcast con este 10 voces para lograr acumular 100 voces al final de los episodios. Así que muchas gracias, Andrea, que también forma parte del núcleo de estudios interdisciplinarios en trabajo social. Contábamos con Yanina que no hemos mencionado tanto a nuestros alumnos de núcleo, pero entender que cuando estamos acá sentadas, no estamos sentadas nosotras solas. Estamos sentadas fundamentalmente en un equipo. Nos apoyan nuestros amigos ahí detrás de las cámaras. También nuestros estudiantes con quienes trabajamos y discutimos las decisiones metodológicas, por ejemplo, asociadas a nuestro trabajo. Discutimos mucho con Andrea si vamos a cambiar la pregunta, por ejemplo, en 100 voces. Y siempre íbamos a responder lo mismo y ustedes van a escuchar en los siguientes capítulos qué decisiones hemos tomado sobre eso. Hablando de cuestiones metodológicas, yo creo que también cuando inicié los estudios de trayectoria, no tenía tan claro los alcances que iba a lograr este estudio. Partí haciendo un estudio con un diseño bastante sencillo, de entrevista, y luego en el camino, Yanina, empecé a pensar que ese espacio de conversación tan rico que teníamos con los entrevistados era algo que queríamos mantener en el tiempo. Claro. Y de ahí surge lo que nosotros hoy día llamamos estudios cualitativos longitudinales y que tiene un nombre formal y que forma parte de una línea de investigación. Pero originalmente, cuando empezamos estos estudios, estoy hablando hace más de 17 años atrás, no teníamos ese diseño tan resuelto. Y me parece que es importante también contar en este podcast que cuando a veces uno arranca una investigación o arranca con una pregunta de investigación, no tiene tan claro a dónde le va a llevar. Y que seguramente va a abrir caminos, discusiones, conversaciones, que es una de las apuestas que tenemos también en este espacio. Sí. Nosotros esperamos que este espacio quede para que provoque conversaciones en distintos lugares, preguntas, y que también nos puedan traer algunos de los debates y discusiones en las que hemos estado hablando. Así que me quedo con esta idea de que estas 10 primeras voces nos están mostrando desafíos diversos, temas diversos y proyecciones con respecto a los 100 años de trabajo social. No sé qué te pareció.
Me encanta, yo creo que es muy analizable. Es un material para analizar. Yo voy a usarlo en las clases, para trabajar con estudiantes, porque cada una de estas voces pone énfasis muy diferente, ya en enfoques, en perspectivas para mirar. Algunas tienen un sello marcadamente crítico, otras están más centradas en los temas de trabajo, en consignas y en luchas bien específicas, ¿no? Eso también es parte de la heterogeneidad, de la diversidad que hay dentro del trabajo social.
Me parece que cada uno pone su sello. Es muy importante cómo deja esa marca. Son solo menos de 10 segundos. Entonces, cómo también tomar decisiones sobre qué decir, qué poner y qué enfatizar.
Eso lo encuentro fascinante, así que vamos a ir viendo episodio a episodio, cómo se van sumando nuevas 10 voces cada vez hasta completar las 100 voces en el décimo episodio. Y tener ahí un material también interesante, un registro, ¿no?, de quienes conforman nuestra comunidad de trabajo social.
En estos minutos que nos quedan, Yanina, ¿hay algunas cosas que te gustaría puntualizar, sobre todo pensando en los capítulos que vienen,
sí,
o en las cuestiones que hemos conversado en este primer encuentro?
Sí, mira, particularmente otro de los sellos que me interesa que podamos marcar en el podcast a través de los 10 episodios es la perspectiva para poder mirar la historia del trabajo social, la historia, su devenir, su presente, ¿no? Como este gran relámpago benjaminiano del que conversábamos hace un rato, y proyectar también el futuro. En ese sentido, yo quiero compartir dos cosas que creo que son interesantes para poder pensar la historia. Uno, y ahí también voy a mostrar un libro, que no es un libro de mi autoría, aunque participé en la construcción, porque en ese tiempo yo era estudiante, era ayudante de investigación.
Que fuiste ayudante de este proyecto.
Hace mucho, mucho tiempo. Este libro es del año 2004, pero se produjo mucho antes, ¿no? Pero salió en fondo a la luz el 2004 y se llama La reinvención de la memoria, indagación sobre el proceso de profesionalización del trabajo social chileno entre 1925 y 1965. Probablemente lo conozcan, es un libro que ustedes lo encuentran en internet, o sea, si uno lo googlea lo encuentra.
Está de libre acceso en PDF. Sí.
Está de libre acceso. ¿Y por qué este libro? Para mí al menos fue uno de los que marcó de pronto mi propia óptica para mirar el trabajo social. Las autoras son Nidia Elwin, profesora muy importante, ¿cierto?, en la Escuela de Trabajo Social de la Católica, la profesora Alicia Fortes, que también a mí me hizo clase, y nuestra querida Tere Matus, que también por ahí la vamos a tener en uno de los episodios, nuestra actual decana y quien fue la responsable de abrir nuestro Departamento de Trabajo Social hace ya 10 años acá en la Universidad de Chile. ¿Por qué ese libro a mí me parece interesante y por qué algo de eso quiero traer a este podcast? Por la idea de reinventar la memoria, por la idea de poder poner en cuestión, poder remirar, ¿cierto?, ciertas cosas que se nos han enseñado como verdades, ¿no? Y eso implica tener una apertura bien grande a escuchar miradas de pronto que han sido subalternas en la historia del trabajo social, miradas de pronto que no están apegadas a lo academicista para entender, sí, la historia del trabajo
social. O no canónicas, por ejemplo.
O no canónicas, exactamente. Sí. Y que no repiten en el fondo aquellas consignas o slogans que siempre hemos escuchado. En esa misma línea de reinventar la memoria y de poder mirar desde otro ángulo qué ha sido del trabajo social en estos 100 años, hay otro libro que también se los quiero mostrar, que no es un libro hecho en América Latina exclusivamente, si tiene capítulos de América Latina. Este libro se llama, lo voy a decir en español, son las historias del trabajo social, historias tanto de complicidad como de resistencia. Ya este libro lo editó Basilio Yaquimidis y Aaron Weil. Y dice abajito una bajada de título que es, dice, un cuento o una historia de dos profesiones. ¿Por qué? Porque detrás, la premisa que está detrás de este trabajo, que compila capítulos de distintas partes del mundo, es que el trabajo social es como, Basilio es griego, ¿no? Entonces usa de la mitología griega la idea de Juno, ¿no? Y de las dos caras de Juno, ¿no? Donde la cara sonriente, la cara alegre está al frente, pero detrás está la cara triste, la cara del horror, ¿no? Y por eso se llama la bajada de título un cuento de dos profesiones, porque pareciera que el trabajo social en ciertos momentos de la historia tuviese una doble cara, ¿no? Este es un libro que incomoda bastante y eso a mí me parece interesante, que nos choque al punto de decir, hemos contado la historia del trabajo social la gran mayoría de las veces desde los actos heroicos, desde la valentía, desde la lucha, desde la defensa de los derechos humanos, de la justicia social, lo que por supuesto nos pone orgullosos y es lo que nos motivó a estar en esta profesión, seguir trabajando en esta profesión, enseñando esta profesión.
Claro, pero no hemos contado esa otra historia.
Pero no se ha contado esa otra historia. O no hay esfuerzos sistemáticos por contarla. Entonces, el esfuerzo de Basilio y de Aaron es poder compilar en distintos continentes, en distintos países, ¿qué pasa con las historias horribles del trabajo social? Ya Basilios tiene otro trabajo que se llama Historias de terror en trabajo social, que también lo pueden encontrar si lo buscan en internet. que es precisamente documentar aquello que no se cuenta, aquello que está silenciado, esa historia de ausencias, ¿no? No está, no se sabe.
Me gusta mucho, Yanina, poner el punto sobre lo que no se dice y lo que no se cuenta. En un sentido muy distinto, en mi estudio de trayectorias, por ejemplo, yo encontré personas que habían abandonado el trabajo social o que por alguna razón en algún momento de su trayectoria habían dejado de hacer aquello que esperaban y que son en general cuestiones que omitimos, no estudiamos, no miramos en una perspectiva distinta de lo que plantea este libro, pero que nos trae a colación también la posibilidad de poder completar en parte, ¿no es cierto?, visiones que están, de nuevo, esencializadas, ya sea porque estás contando solo lo bueno del trabajo social o las historias como si fueran historias lineales, ¿no es cierto?, como si hubiera un camino o un recorrido que todos tuviéramos que hacer y seguir
porque
para tomar esa perspectiva.
Detrás de ese dejar, de abandono, ese abandonar, sí. Exacto, hay una decepción, hay un quiebre, ¿no? Hay algo que choca con esos principios, con eso que te impulsó a estudiar trabajo social. Yo creo que es bien interesante mirar a esas ausencias, ¿no? Eso que no está en nuestros relatos, que no está en la historia, que no enseñamos en trabajo social. En este caso, este libro que les cuento, donde con mi compañera Melissa Campana de Argentina, que aprovecho para mandarle un gran saludo, escribimos un capítulo sobre el Cono Sur, sobre lo que pasó en las dictaduras tanto en Argentina, Uruguay y Chile, respecto de las distintas prácticas de complicidad del trabajo social en ese periodo, pero también las prácticas de resistencia, precisamente. Se une ese capítulo con muchos otros que hablan de cómo trabajadoras sociales en el régimen nazi, por ejemplo, colaboraron con prácticas eugenésicas, con prácticas de violación a la humanidad de poblaciones como homosexuales, judíos, etcétera, en un tiempo brutal, ¿no? O las adopciones irregulares en España, donde colegas participaron también, al igual que en nuestro país, que también es algo que
en Argentina también.
En Argentina, etcétera, y en varios otros países. O podríamos decir el robo, ¿cierto?, de niños de hogares o de residencias, ¿no?, tanto en Canadá como en Inglaterra para poblar Australia, donde colegas de trabajo social participaron de esos procesos de no solo de sacar sin permiso de los padres o de los adultos responsables o niños para llevarlos a Australia a trabajar prácticamente de esclavos, sino también de la aculturación que vino después, ¿no?, de esta civilización de esta población considerada útil en un momento de colonización, de expansión de los imperios, etcétera. Entonces, hay historias del trabajo social que son historias de terror que necesitamos reconocer también, que necesitamos mirar en términos de las complicidades, también con aquello que es horroroso y que no nos gusta ver, como las violaciones a los derechos humanos, la guerra, la violencia en general. También nos hace reafirmar nuestro compromiso con la profesión, mirarlo así, sin tapujos,
sí,
¿no?
Y también nos permite, yo creo que es importante mostrar, hemos decidido traer a este primer episodio libros o portadas de libro para conversar. Seguramente en los otros episodios traeremos otros objetos, que son objetos que nos permiten de algún modo instalar una conversación. Estamos usando las portadas de los libros, y Yanina ha mostrado libros y yo también, para iniciar un debate que, por cierto, vamos a ir como coleccionando. Y parte del espacio vacío que tenemos atrás es una forma de ir mostrando que podemos ir colocando aquí ciertas cuestiones que nos parece relevante visibilizar, reconocer e instalar conversaciones. Así que yo diría que para nuestro segundo episodio deberíamos tener, Yanina, a lo menos algunas de las portadas de estos libros que comentamos hoy aquí atrás y luego ir trayendo algunas cuestiones. ¿Te parece si a los invitados les pedimos también que traigan algo?
Que traigan o libro o cualquier objeto,
algo,
claro, que represente su
punto de vista
total,
o sobre el cual quieran conversar.
Me encanta la idea, Gaby, tú eres tan creativa, igual que el Víctor, eso me encanta, por eso me gusta trabajar con usted. Oye, otra cosa importante, solo para terminar ya, porque se nos acaba el tiempo, lamentablemente esto es así, la llamada del podcast es a fortalecer ese compromiso que tenemos entre generaciones con esta profesión, ¿ya? Entre generaciones que están hoy día, que estamos viviendo la contingencia del presente, pero también con aquellos que ya no están y que habitan en nosotros, que son parte de nuestra historia, tanto porque escribieron cosas que hoy día estamos leyendo, porque aportaron en el trabajo social, en la defensa, ¿cierto?, de los derechos humanos en momentos de terror, como comentábamos recién, Pero también personas que tuvieron un impacto en nuestra vida profesional porque nos enseñaron, porque nos retaron, porque nos dijeron, ¿cierto?, cosas que fueron potentes para nuestra propia identidad como trabajadores sociales.
Se me ocurren varias personas que nombrar, sí. Pero antes de irnos, déjame por lo menos agradecer muy sinceramente a la Radio Juan Gómez Milla, que nos ha prestado este espacio para tener este primer episodio, y para los episodios siguientes ya nos hemos instalado aquí, nos hemos tomado este lugar. Ustedes saben que el trabajo social se toma los espacios, así que quiero agradecer muy sinceramente a la Radio Juan Gómez Milla por ofrecernos este lugar para conversar, para compartir y para instalar debate y discusiones. A Anit Fondesit con nuestros proyectos de investigación, Viajes Centenarios y Trayectorias de las Ideas, y tu proyecto que tiene un nombre precioso, no sé si lo quieres decir.
Sí, lidiar con la implementación en territorios extremadamente críticos. También es parte de lo extremo y de esas historias de terror, ¿no?, en trabajo social. Bueno, le agradecemos a la radio, le agradecemos a los estudiantes del Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en Trabajo Social, a nuestra comunidad, equipo, ¿cierto?, siempre con ideas.
Y a nuestro equipo de apoyo que está detrás del montaje. Gracias por asistirnos. Tal vez las personas que nos escuchan tienen una interrogante: ¿por qué este podcast lo llamamos podcast con una falta de ortografía? ¿Qué nos pasó? ¿Nos equivocamos? A ver, no sé si puedes querer contar un poquito, Yanina, ¿por qué? Tengo dislexia.
No es dislexia, es que queremos marcar la TS al final por trabajo social. Por eso es un podcast.
Que nos cuesta pronunciar.
Nos cuesta pronunciar, es un trabalengua, pero es parte de nuestro sello. 100 años y contando. 100 años, porque cumplimos 100 años, y contando, porque vamos a seguir cumpliendo, pero también por contar historias. El contando tiene esa ambivalencia, ese significado plural. Queremos invitarles a que nos sigan en las redes sociales, por favor. Es súper importante difundir este trabajo. Como les decía, vamos a tener invitadas súper interesantes a lo largo de los siguientes episodios. En Instagram nos encuentran como 100 y contando. En YouTube y en Spotify nos encuentran como 100 años y contando. Y por supuesto también nos van a encontrar en las redes sociales del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile, que es Trabajo Social UChile, tanto en Instagram como en Facebook. Ahí también nos pueden encontrar. Y nada, a encontrarnos en la próxima entrega, ¿no?, de este podcast. Y les agradecemos mucho vernos, escucharnos y sobre todo compartir esto que aquí está pasando. Gracias, Gaby.
Nos vemos en el siguiente episodio.
Chao.